del Señor, la entrada triunfal. Llamamos esto preparando el camino del Rey, preparando el camino del Rey. Juan Bautista vino para preparar el camino del Rey en un sentido muy importante. Y aquí encontramos personas que reconocen que el Rey está entrando en Jerusalén. No puedo imaginar cómo era exactamente en aquellos días, el otro año, cuando ustedes me enviaron para Israel. Pasé por ese camino, pero ya es un tránsito de montones de buses y tráfico, todo modernizado. Pero se para allí en el Monte de Olivos, de donde salió, mira primero, un montón de sepulcros, millares y millares y millares de sepulcros en cementerios tras cementerio. Por allí entonces se iba a pasar el Rey, y los portones que se abrían de par en par para su entrada en aquellos días, ya está todo sellado detrás de un cementerio. Creen que Cristo no puede entrar ahora y no sabe que un día, como dice Salmo 24, dirá: levantado puertas a sus cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y así como la tumba se removió la piedra, se abrirán esas puertas así cerradas con los siglos y el Rey de Gloria va a entrar otra vez para la honra y la gloria del Señor. Pero aquí encontramos que ellos están preparando el camino del Rey, el pueblo humilde, con sus mantos, con sus ramas, ¿verdad? Y así esto nos da varias lecciones de nuestra vida espiritual. Para comenzar, podríamos ver Lucas 10, donde María y Marta están recibiendo a Jesús en su casa. Marta quiere preparar comida y limpiar y hacer muchas cosas y dice: Señor, no te preocupes que mi hermana María no está ayudándome aquí. Y el Señor dice: Marta, Marta, estás atribulada y preocupada de muchas cosas. María, que está aquí sentado a mis pies, alabándome y escuchándome para aprender a servirme. Marta, hay una cosa necesaria. Hay una cosa necesaria y María ha escogido la buena parte. Aquí encontramos que para realmente dejar entrar al Rey hay una cosa necesaria. Y estas ramas y estos mantos que se tiran delante de él, la asna que viene para montarle encima y las túnicas encima de la asna, todo esto muestra lo que necesita Jesús para entrar allí en Jerusalén. Y nos enseña a nosotros. Hay una cosa necesaria. ¿Qué necesita Jesús que le demos para preparar el camino del Rey para su entrada triunfal? Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, que tú nos has dado todo. Tu vida, toda tu sangre. Has muerto por nosotros en esta cruz vergonzosa del Calvario para que nosotros pudiéramos tener vida. Y así, Señor, nos pides de nosotros una sola cosa. Ayúdanos, Señor, darte lo que tú quieres después de que tú hayas dado a nosotros todo lo que tú eres. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tres veces en los evangelios, tres veces encontramos que Jesús lloró. Ustedes conocen esas palabras, Jesús lloró por una de las veces de Juan capítulo 11, que pasó apenas un poco antes de este tiempo de la entrada triunfal. Allí estaba en la tumba de Lázaro y mirando cómo el pecado había causado muerte, cómo el pecado había traído tanto llanto y tanta tristeza. Jesús, mirando los resultados del pecado en la vida de los hombres, llevándoles hasta la muerte y muchos sin Cristo, la desesperación, dice que Jesús, mirando esto, Jesús lloró. Otra ocasión es cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní. Apenas dentro de un par de días estaría allí. Iba a llorar lágrimas y sudar gotas de sangre mezclada con su sudor. Y allí entonces, con las lágrimas de Getsemaní, Jesús está agonizando acerca del costo del pecado que Él tendría que pagar en la cruz del Calvario, sufriendo el infierno para ti y el infierno para mí en esa cruz del Calvario. Apenas unas horas colgado allí, pero en unas horas sufrió los dolores infernales de la eternidad en su cuerpo y en su alma, clamando: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y así el Señor, con esta agonía del infierno que es separación del Padre, Él pagó por nuestros pecados, derramando su sangre y sufriendo por nosotros. Y la tercera vez que le encontramos llorando es esta situación, pero se habla de esto en Lucas 21:41, donde Jesús está bajando, todos alabándole, todos con sus ramas, los discípulos allí tendiendo sus mantos delante de Él. Y dice que Jesús lloraba, mirando la ciudad dorada. Hoy es una ciudad preciosa, mirándolo del Monte de Olivos para la ciudad, en las murallas, tiene el domo de la roca, de los árboles realmente, que están cubiertos de oro, que es un vistazo de lo que hubiera sido en aquellos días de Cristo, cuando Herodes había reconstruido, con más de 40 años, reconstruido el templo y la ciudad, y encubría mucho de la ciudad y mucho del templo con una chapa de oro. Y dice que la ciudad era una ciudad dorada. Cuando uno miraba el sol brillando allí sobre este oro de Jerusalén, y Jesús mirando el amor de la gente por el oro, sabiendo que iba a entrar y echar fuera los cambistas de monedas, y así indicando que tenemos que echar fuera el pecado de nuestra vida en confesión y arrepentimiento. El Señor mirando allí que los fariseos iban a rechazarle y dentro de unos días crucificarle, Jesús sabiendo que sufriría esta agonía del infierno. Oh, la gente estaba en fiesta pensando que el rey ya viene, todos con sus risas, con su alegría, con sus ramas. Y Cristo, dice, estaba llorando porque estaba ofreciendo su vida para pagar por nuestros pecados, los pecados de todo el mundo. Pero dice en Juan 1:11, cuando Él vino para ofrecernos vida, dice que vino lo suyo, a su creación, a su tierra, a su nación, vino lo suyo. Pero los suyos, los por quien Él había dado su vida para pagar por sus pecados, los judíos en ese momento, pero hablando de toda la humanidad que rechaza a Cristo, los suyos no le recibieron. Aunque todo lo que tengo, todo lo que soy es de Él, Él vino a lo suyo. Y los suyos muchas veces no querían darle su vida. Pero Juan 1:12 sigue: todos los que le recibieron a ellos, a todos los que le recibieron, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Amén. Aún a los que creen en su nombre, dice. Gracias al Señor por los que han reconocido de todo regalo que Él nos ha dado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito por nosotros. Gracias a Dios por los que han reconocido que Dios vino para bendecir, vino para dar su vida y dar perdón y salvación. Y así, Él dice: lo que quiero de usted es tu corazón, es tu vida, es tu amor, es tu fe. Yo me doy todo para ti, para morir por ti. Y yo quiero tu corazón de amor humilde para vivir para mí. Efesios 3:17 dice que Cristo quiere habitar en nuestros corazones. Quiere vivir en nosotros y tener casa allí. El Rey viene, pero tenemos que preparar lugar para el Rey. Muchas veces cuando predico de Cristo caminando sobre las olas, Él aparece allí como fantasma en medio de la tempestad para los discípulos, pero no entra en la barca hasta que los discípulos le invitan. Y así el Señor es cortés. El Señor es un caballero. El Señor no va a forzar entrar en tu vida y tu corazón. Él no va a forzarte a darle su vida y servirle a Él. No hay nadie aquí con brazo torcido para bautizarse, para hacerse miembro de la iglesia, para salir a evangelizar y para dar tus ofrendas para el Señor. No hay nadie aquí forzado para invitar a Cristo a perdonar tus pecados y gobernar tu vida. Si tú lo haces, es porque tú reconoces que Él ha hecho tanto por ti. Y le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Así que el Señor sacrificó todo para nosotros, pero está llorando por los que le rechazan. Pero mira aquí varias lecciones de cómo preparar el camino del Rey. Lo que Él quiere de nosotros. Los primeros 7 versículos de Mateo 21 está indicando que ellos iban a ofrecerle lo que Él quería. Sin preguntas, sin discusiones, sin quejas, le iban a ofrecerle cualquier cosa que Él quería y hacerlo rápido. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada. El Señor es omnisciente, lo sabe todo. Y está mostrando que Él es Dios en eso. Y un pollino con ella, desatadla y traérmelos. El Señor dice lo que quiere, una asna y su pollino. Y si alguien te dijere algo, decir, el Señor lo necesita. ¿Qué necesita el Señor? En este caso, una asna, su pollino. Y no van a discutir las personas. Luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por la profecía que dijo: decid a la hija de Sion, he aquí el Rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí encontramos una cita de Zacarías. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y Él se sentó encima. Ofrecerle lo que Él quiere, sin preguntar, sin quejarse. Aunque Él solo quiere y tú solo puedes ofrecer un manto para ir encima de una asna. A lo mejor tú eres la persona que tienes alguna asna, alguna asnilla de carga. Ofrece al Señor lo que Él pide, lo que Él quiere. El asnillo, la asnilla dispuesta es más inteligente que los sacerdotes en este caso. Aquí dice que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Los sacerdotes eran rebeldes. Mira aquí capítulo 21, versículos 15 y 16, cómo reaccionaron ellos. Los principales sacerdotes y escribas, los religiosos, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna, el hijo de David, se indignaron ellos. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste del Salmo, de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y entonces, versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ese es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todos. Y dice con qué autoridad, pero ellos no querían someterse a su autoridad. Pero aquí tiene una asnilla que está dispuesta, sin quejarse, sin bramar, sin nada. Personas que son dueños de esta asnilla le dejan entrar sin problema. Se fue esta asnilla sin quejas, aunque nunca había sido montado antes, dice la Escritura. Eso no pasa. Si tú te montes un caballo o un asna, entonces ya no se pone tan feliz con montarte a ti. Pero aquí, el asna conocía a su rey. El asna conocía a su señor, su creador. Mientras que los principales sacerdotes, los religiosos, parece que muchas veces son los que han ido más a la iglesia en su vida. Si no le entregan, se entregan al Señor, se endurecen más contra el Señor. ¿Cuál eres tú? ¿Uno que va mucho a la iglesia y por eso se entrega más al Señor? ¿Uno que va más a la iglesia y por eso se endurece más en contra del Señor? No puede ser así en medio. ¿Vas a endurecerte o vas a acercarte? Un asna estaba dispuesta. Religiosos, más endurecidos. Prefiero ser el asna que un sacerdote endurecido contra el Señor. Y así tenemos que tener esa actitud de los discípulos, de darle sus mantos, o los que querían dar su asna, o el asna misma que dio su propia vida para hacer lo que el Señor quería. Ofrecerle lo que quiera. Presentar tu cuerpo, sacrificio vivo, santo y agradable, sin preguntar, sin quejarse. Segunda cosa, versículos 7 y 8, hemos leído versículo 7, ahora versículo 8, la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos. Después de los discípulos dar sus mantos como ejemplo, muchas veces otros dan sus mantos cuando siguen tu ejemplo, ¿verdad? ¿Das un ejemplo de una vida entregada al Señor que otros te van a seguir? Allí y él se sentó encima. Aunque muchos no tenían mantos, tiraban ramas de palmas, ¿verdad? De una palmera. Aunque no sean mantos reales, regales, no tenían seguramente allí la ropa de un rey, un manto de un rey. Creo que los reyes no estaban allí echando sus mantos. Era la gente humilde que daban los mantos que tenían, lo que podían, al Señor. El Señor no está pidiendo siempre la gente más educada, más rica. Está pidiendo cualquier que será humilde delante de Él para darle lo que Él pida. Lo que Él pida. A lo mejor te pide como el joven rico, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y hay otros que les pide una tumba prestada, como Nicodemo y su amigo José de Arimatea. El hecho es que a lo mejor el Señor te pide un asno de carga, a lo mejor te pide un manto que usted tenga, alguna ofrenda, un poco de servicio para repartir, una mano para repartir unos tratados y volantes para que otros pueden venir y escuchar la palabra de Dios. O es mejor dar su propio manto viejo que otros nuevos que solo vengan de ricos, pero ellos no quieren darlo. Señor, solo quiere lo que tú quieres dar. Él solo quiere lo que tú quieres dar. Si solo puedes tirar árboles, como en una boda, puedes agarrar un montón de florecitas y tirarlos por el camino de la esposa, entonces darle sus florecitas, darle sus ramas, si es lo que tienes. Y si tienes un manto que puede usar, darle lo que él pide. La iglesia se sostiene con ofrendas humildes aquí. No vendemos comidas para que los ricos nos compren comidas para que esto sostenga esta iglesia. Ustedes pasan por muchas iglesias vendiendo como una mercadería, ¿verdad? Muchas cosas, comidas o muebles y yo no sé qué más. Parece que la gente no da sus ofrendas, así que tienen la gente que regalar sus cosas y dejar el mundo, entonces dar sus ofrendas a la iglesia y comprar cosas. El hecho es que el Señor quiere corazón dispuesta, y la ofrenda humilde que sea, mejor que la compra y ofrenda del más rico. Esto de los mantos, encontramos esto en 2 Reyes 9:13, donde uno se hizo rey tendiendo los mantos delante del rey. Era costumbre para reconocer que él es rey y todo lo que tengo es de él y para él. Y así es que ellos daban mantos para reyes humanos. Incluso en este caso, en 2 Reyes 9, un rey muy malo, ¿verdad? Además de humano. Pero ¿cuánto más merece nuestro Creador, Sustentador, nuestro Salvador? ¿Cuánto más merece el que dio su sangre por nosotros en la cruz? ¿Cuánto más el que merece, porque él nos ha dado todo lo que somos, todo lo que tenemos? ¿Cuánto más merece que le demos a él cualquier cosa que él pide? En este caso, nuestras posesiones humildes, nuestros esfuerzos humildes para cortar ramas de árboles, si es lo único que podemos hacer, pero esfuerzos personales, nuestra vida, le damos lo que podamos para la gloria del Señor. Le damos primero lo que Él quiera. Segundo, le damos nuestras posesiones y esfuerzos humildes según quiera. Y tercero, en versículos 8 al 11, le ofrecemos alabanza con alegría cuando eso es lo que Él quiere. Mateo 21:8, ya hemos leído allí, que dice: la multitud muy numerosa echaban ramas de los árboles. Versículo 9, la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna, Hosalva al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Este es el Salmo 118, el Salmo de la entrada triunfal. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Cuando la gente escucha tus alabanzas, cuando viene la iglesia y se sienta a tu lado y te escucha alabar a Dios con todo el corazón, dice: ¿quién es él de quien canta esta persona? Esta persona le ama mucho. ¿Por qué le ama mucho? A lo mejor alguien te pregunta algún día: mira, tú alabas al Señor con todo tu corazón. ¿Quién es este Señor a quien alabas? ¿Por qué le amas tanto a este Señor? ¿Tú inspiras a la gente así con tu alabanza al Señor? Es una gran bendición cuando la gente está alabándole con toda su alma. Oh, dice en Hebreos 13 que la alabanza es un sacrificio. Ofrécele el sacrificio de alabanza, dice. Es sacrificio para usted que no tiene buena voz, que se avergüenza de cantar, para abrir tu voz y hacer lo mejor que pueda para el Señor. Estás cansado, pero tú alabas al Señor. Y la gente dice: ¿quién es este? Tiene que ser alguien importante. Si tú, que normalmente nunca cantas, nunca alabas a nadie, estás alabando y cantando, ¿quién es este? Y la gente decía, con poco de ignorancia, no dice: ese es Jesús, el Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de todo. ¿Qué dice? Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. No saben que es el Mesías, nacido en Belén. Pero aquí encontramos que dicen lo que puedan, dan lo que puedan. Así que encontramos que cuando ofrecen su alabanza con alegría, otros estaban criticando. Mira versículo 15 allí otra vez, que dice: pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacían los muchachos aclamando y diciendo Hosanna, se indignaron. A lo mejor alguien te critica. Les he dicho antes que recuerdo en el coro de mi juventud, yo siempre he sobrepasado, ¿verdad?, en mi manera de cantar al Señor. Y no tengo una voz tan bonita, y menos en mi juventud. Mi voz estaba desarrollándose y no sabía cantar, pero quería cantar en el coro de jóvenes. Y recuerdo un joven a mi lado de visita a la iglesia, no sé si era incluso miembro, pero se veía que era un rebelde. Pero de cualquier manera recuerdo que él me habló, y esto hace, ¿qué?, 50 años o más, por eso todavía lo recuerdo, que me dijo: ¿por qué cantas tan fuerte? Es que cállate, por favor, ¿verdad? Y ya tenía razón, que tenía que callarme por desentonado, ¿verdad? Pero quería alabar a Dios. Y así encontramos aquí que ellos se indignaron, no porque estaban desentonados, sino porque les molestaba. A lo mejor les irritaba, a lo mejor ellos se sentían convictos. Y no estaba la gente alabándoles a ellos, estaban alabando a Cristo. Y ellos querían la alabanza. No sé todo, pero yo sé esto, que la gente te va a criticar si tú quieres alabar a Dios. Recuerda a David, ¿no? Y su danza de alegría, sus saltos de alegría delante de Dios en la calle cuando entró el arca en el pueblo, y hasta su propia esposa, Mical, le criticaba por estar tan entusiasta para el Señor y avergonzarse de no llevar su ropa regal, pero comportarse como cualquier esclavo por allí, solo alabando a Dios con alegría. Ella nunca tenía más hijos después de ese día. El Señor le castigó por su crítica de David. Pero seguro que aunque David tenía una respuesta inspirada de Dios, era difícil, seguro. Es difícil cuando la gente te critica, porque tú quieres ser fiel y quieres alabar al Señor con alegría. Pero como dice Lucas 19:40, si estos se caen, las piedras clamarán. Las piedras alabarán a Dios. Ay, no quiero dejar las piedras, lo que me pertenece a mí, que ya soy piedra, ¿verdad?, de cabeza, pero quiero que el Señor cambie esta piedra de corazón en un corazón de carne, para que ame al Señor y le alabe. Y aunque otros me critican, quiero darle lo que necesita: alabanza con alegría y amor. La cuarta cosa es versículos 12 al 17. Hay que ofrecerle lo que Él quiere, que es alabanza, no solo de corazones alegres, pero ofrecerle alabanza de corazones santos, corazones sinceros, corazones humildes delante de Él, como los niños. Versículo 16 dice allí entonces que los niños y los que maman, de sus bocas perfeccionaste alegría. Aquí tenemos que la boca de los niños está apreciada. Él aprecia la boca de los niños, pero no aprecia la boca de los hipócritas. Recuerden los hechos, que encuentra alguna endemoniada que está diciendo: esos son los siervos de Dios. Y dice: cállate, ¿verdad? Cuando venían los demonios en la vida de Jesús, diciendo: ese es el siervo de Dios, el Señor dice: callaos. No quiero que los demonios me alaben. Pero los niños humildes que no saben mucho, no entienden ni quién soy todavía de todo, profeta de Nazaret en vez de hijo del Dios viviente, ay, no entienden todo. Pero yo puedo enseñarles luego si son humildes. Pero esto de la crítica de los niños alabando a Dios, de jóvenes que quieren alabar a Dios, esta crítica es lo que hace Jesús llorar cuando está bajando por el pueblo, al pueblo, sobre esta asna, el pollino de asna. Y el Señor está allí entonces llorando porque la gente estaba criticando. Los que querían alabarle con santidad, sinceridad y humildad. Pero en versículos 12 y 13 encontramos que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí encontramos que el Señor está diciendo que requiere un corazón limpio, echando fuera cambistas de nuestra vida, amor al dinero, amor de placer, quiere una vida de oración. Somos templo del Espíritu Santo. Y mi casa, mi templo será llamado casa de oración. Tu vida es una vida de oración. Tus hijos, tus padres, te encuentran de vez en cuando. Tú tratas de ponerte al lado para no ser siempre tan visible, pero te encuentran a veces orando porque es una cosa tan natural por usted levantarse en oración, acostarse en oración, antes de las comidas, oración. Encontrar un tiempo del día cuando puedes tener un poco de oración, orando sin cesar. Tú eres uno que tu vida es una vida de oración y alabanza, Señor. Cada día partes un tiempo para orar, pero durante el día encuentres momentos de oración también. Así, 1 Corintios 3, 16, 17 dice, somos templo de Dios. Y el que destruye el templo de Dios con críticas de otros, con vicios, con malas palabras, lo que sea, Dios le destruirá a él. Hay personas que critican la iglesia. 1 Corintios 3 dice, cuidado con criticar a los cristianos, la iglesia, que tratan de ser sinceros. No son perfectos, pero Dios te destruirá a ti, que quieres destruir la iglesia de Dios. Pero puede aplicar esto a nuestras vidas individuales. Si yo no quiero echar fuera, dejar Dios, pedir a Jesús echar fuera de mí toda la maldad, entonces mi vida no será limpia. El Señor no quiere mi alabanza. Y tampoco voy a querer alabar al Señor si yo no tengo mi templo consagrado al Señor para oración. Y para terminar, versículos 18 al 22, no solo quiere el Señor lo que Él quiera, sin preguntas, no solo quiere el Señor nuestras posesiones y esfuerzos humildes, no solo quiere alabanza con alegría, no solo quiere alabanza con corazones santos, todo pecado confesado, sinceros y humildes como los niños, pero también quiere alabanzas de fe sincera, de fe sincera. Versículo 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, no halló nada, sino hojas solamente, y dijo, ninguno jamás come de ti, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego que se secó la higuera, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es este que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Que muchas veces doy en chiste, ¿verdad? Mi testimonio que yo mato todas las plantas en mi yarda, ¿verdad? Yo tenía un árbol de fruta preferido mío, ¿verdad? Una toronja, para toronjas, ¿cómo se llama? De pomelos, dijimos en España, grapefruit, ¿verdad? De rosada. Oh, me encantó eso. Y yo no sé qué pasa. Seguro que yo podé el árbol un día y ya dentro de unos meses estaba muerto, ¿verdad? Si quieres matar un árbol, llámame para podar tu árbol. Soy muy bueno, ¿verdad? Pero algún día a lo mejor me planto otro pomelo, otro ronco allí para tener mis torroncos otra vez, ¿verdad? Pero el hecho es que solo va a morir, así que no tengo prisa. Pero aquí tiene que el Señor hizo algo así, pero de una manera más rápido, ¿verdad? Apenas de noche en día se resecó el árbol para enseñar una lección. ¿Qué es la lección? Versículo 21, si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate, échate el mar, será hecho. Si pidieres algo en oración, si eres un templo de oración, tu vida, creyendo, lo recibiréis. Un par de lecciones allí, pero lo que quiero enfatizar es que si tienes fe verdadera, el Señor va a producir fruto en tu vida. Si tienes fe verdadera, el Señor va a producir fruto en tu vida y no solo hojas, la apariencia que va a llevar fruto. Este toronjo que yo tenía, no sé si es el nombre del árbol, era un árbol que el próximo año tenía sus hojas, pero enseguida ya no llevó más fruto después de eso. El hecho es que a veces un cristiano parece cristiano y no es un cristiano consagrado. Otros parecen cristianos que no son cristianos siquiera, no tienen fruto de vida eterna en sus vidas. Pero puede ser el fruto del Espíritu que quiere el Señor. El Señor tiene que podarnos a veces para que demos más fruto, dice el Juan 15. O puede ser que un toronjo lleva toronjas, un manzano lleva manzanas, un cristiano lleva el fruto de otros cristianos. Cuando llegues al cielo, ¿cuántos estarán en el cielo diciéndote gracias, dándote las gracias porque tú oraste por ellos y les hablaste la palabra del Señor? A lo mejor ni recibieron al Señor la primera vez, pero dirás, sabes, yo no recibí al Señor la primera vez que tú me diste un tratado o que tú me hablaste de Jesús, pero era tu testimonio y tu amor, tu sonrisa, tu interés en mí que me hizo arrepentirme un día de mi pecado y pedir que Jesús cambiara mi vida. Por tu testimonio, yo acepté un día el Señor Jesús. Habrá personas a quienes tú has dado. Hay personas dos veces en los últimos 2 meses. Hemos tenido visitas que todavía están llegando a la iglesia. Dos familias que yo no sé quién les dio un tratado. Pero alguien en Pittsburgh o lo que sea les dio un tratado y venían a la iglesia de visita. El hecho es que el Señor sabe si tú vas a llevar fruto de almas, pero va a comenzar con fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia. Si yo pregunto a tu familia, ¿tiene mucho amor, paciencia, templanza esa persona en tu familia, tu hijo, tu padre, tu hermano? ¿Qué van a decir los de tu familia? Hay fruto del Espíritu. A lo mejor no es perfecto todavía. A lo mejor es inmaduro, pero van a decir, si ustedes cristianos de verdad, consagrados al Señor, van a decir, bueno, está creciendo, está mejorándose. Se ve una diferencia en su vida de lo que era antes. Espero que el Señor no tenga que decir, quítalo, estorba la tierra. Nunca va a llevar fruto porque no es un cristiano sincero. Oh, lleva algunas hojas, ¿verdad? Va a la iglesia veces para mostrar que hace la gente creer que es cristianito porque tiene un poco de interés, pero realmente no ha entregado su vida para hacer lo que Dios quiere en su vida. Y no está produciendo tanto amor por otros, consideración por otros. Tú tienes bastante amor. Hay personas aquí que son ancianitos y enfermos. Hay personas que no pueden venir aquí porque son ancianitos y enfermos. ¿Tú les visitas? ¿Tú sabes quiénes son? ¿Estás orando por ellos por lo menos cada día y a lo mejor un par de veces al año? ¿Haces alguna visita a algún ancianito a la iglesia solo para orar con ellos y animarlos? ¿Tienes interés en otros que necesiten ánimo y fuerza para seguir al Señor? Y tú vas a este joven, ánimo, esfuérzate. Dios te va a usar grandemente. Si estás llevando fruto de almas, fruto del Espíritu en tu propia vida, que el Señor no tenga que decirnos, échale, estorba la tierra. No, ofrécele. Ofrécele alabanza, pero la alabanza de fe sincera. Señor, yo creo que tú vives, que tú eres mi rey, que vienes otra vez, y yo creo que tú puedes usar mis oraciones por otros, y yo creo que tú puedes usarme a mí si entrego una invitación a la iglesia o si hablo a alguien de amor a Cristo. Señor, tengo fe que tú puedes hacer la obra, por eso Vengo a la oración el lunes o el martes o el miércoles porque yo tengo fe. Muchos no tienen fe bastante para venir a la oración. ¿Por qué debo venir y orar el lunes, martes, miércoles si no va a pasar nada, si Dios no va a usar esto? Los que vienen, vienen buscando fe y vienen porque tienen fe que la oración del justo puede mucho y por eso vienen para orar con fe. Los que salen para evangelizar un poco, invitar a otros, lo hacen porque tienen fe. Que Dios puede usar su palabra, no volverá vacía. ¿Tú tienes fe que ofreces al Señor? Si no, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Ayúdame a escuchar más de la palabra, porque por el oír de la palabra viene la fe, Señor. Entrégate al Señor. El Señor necesita una cosa. Una fe humilde, una vida humilde, una entrega sincera a Él, lo mejor que puedas. No es gran cosa, pero es lo que Dios quiere. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día de ramas, día de alabanza. Te pedimos, Señor, que tú bendigas en nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, hay personas aquí que están entregados a ti, están produciendo fruto para vida eterna, pero oramos por ellos que no se desanimen, que sigan adelante y que les ayudes a llevar mucho más fruto, Señor. Te pedimos por los que vienen y gracias a Dios que han producido algunas hojas que son precursores del fruto muchas veces, pero oramos que no sean solo hojitas, sino de verdad, semilla de fruto, y que luego el fruto crezca en sus vidas y produzca amor a otros cristianos y a las almas perdidas, que resulte en humildad y en entrega y sinceridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y humildad. Señor, tú aceptaste la alabanza gozosa y de fe de los niños. Ayúdanos nunca a ser como los religiosos fariseos que critican a los que quieren alabarte y ser fieles a ti. Ayúdanos a ser humildes como los niños que te alabamos, te servimos cada día con energía según la fuerza que tú nos das. Tú nos has amado bastante para dar tu Hijo. Tu Hijo ha dado su sangre. Tu Espíritu trabaja con nosotros cada día. Ayúdanos a nosotros darte lo que tú necesitas. Nuestras vidas para ser llenos del Santo Espíritu. Nuestros corazones para ser limpiados. Ayúdanos, Señor, dejarte entrar en nuestras vidas como entraste en el templo para echar fuera los cambistas de moneda. Ayúdanos, Señor, invitarte a entrar en nuestras vidas y convencernos de todo pecado, echar de nosotros todo pecado. Y ayúdanos a presentar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable, como hizo la gente con el asna, como hizo la gente con mantos, y darte nuestras vidas como el asnilla dio, el pollino dio sus vidas para ser usados por ti. Señor, muchas veces somos muy burros, pero tú, Señor, puedes usarnos si nos entregamos a ti humildemente. Ayúdanos humildemente, con gozo, con fe, entregarnos a ti, creyendo que nos vas a perdonar y usar para tu gloria. En el nombre de Jesús.